¿Siempre están jugando y bromeando? Deberían. Eso me llega al alma. Pues solo los desesperados tienen que hacerlo.
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio navegamos los caminos de la felicidad y nos preguntamos, ¿podemos ser realmente felices?
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
Porque Telecreativa transmite por su señal de aire a casi toda la provincia de Buenos Aires, vos también podés lograr que millones de personas te conozcan. Sumate al staff de anunciantes que desde hace 15 años confían en nosotros por seriedad y trayectoria. Publicita en Telecreativa, la mejor opción.
Todo para las mujeres principiantes en este
Así
tema,
es.
¿No?
Sí. Que pueden decorar con crema, con glacé, con merengue. Sí. Entonces, presionando la manga con una boquilla grande, van decorando directamente sobre la torta. Este es un conejito, es una figura sencilla. Acá patitos.
Qué divino.
Todo con crema, en plano. O sea, se hace el lago, alguna florcita, unas nubes, los tres patitos. La idea de estas tortas es que ustedes las puedan decorar en apenas unos minutos. Acá está con la el conejito mirando para atrás.
La literatura, como se imaginarán, ha pensado muchísimo en la felicidad, ya sea en los modos de asediarla para entender y buscar sus causas, o ya sea para dar imágenes, figuras y construcciones de personajes o situaciones felices. Cuando se pasa de rosca en esta tarea, se convierte en utopía y narra un mundo que no tiene lugar, en el que las personas pueden ser verdaderamente felices. La referencia obligada es la Utopía de Tomás Moro, del siglo XVI. Se trata de una sociedad cuyas instituciones son reguladas por la razón, libre de codicia y caracterizada por la propiedad común de los bienes. En el reverso, en la distopía, la felicidad se convierte en pesadilla y Un mundo feliz, de Aldous Huxley, se asoma para meter su bocado de amargura desesperanzada. La novela narra una sociedad futura en la que las personas son formateadas desde la infancia con disciplinamiento y químicos. Así, son preparadas para una de las clases sociales a la que pertenecerán. Este condicionamiento es acompañado por una labilidad extrema en las relaciones humanas y por el uso de una droga, Soma, que mantiene calmos a los sujetos. En el mundo de Huxley, la eficiencia y la tecnología se convierten en factores que atacan nada más y nada menos que a la libertad y al libre albedrío, pero a la vez también a la posibilidad del conflicto y del dolor.
Rejuvensex es un suplemento perfecto y totalmente natural. Con Rejuvensex sentirá el incremento de energía sexual rápidamente. Disfrutará su nueva intensidad sin químicos. Será entregado discretamente en su hogar.
Rejuvensex estimula la energía sexual expandiendo los vasos sanguíneos e incrementa el flujo de sangre a partes específicas del cuerpo.
Para más información o para pedir su Rejuvensex, llame al número en pantalla.
¿Se puede efectivamente ser feliz sin conflicto? Así parece creerlo el sueco Lebov, protagonista de la novela Pastoral Americana de Philip Roth. Lebov, presentado como una suerte de ser superior y por demás virtuoso, persigue la felicidad según el sueño americano luego de la Segunda Guerra Mundial, que consiste en ser campeón en deporte, recibir la fábrica de guantes de su padre y ser un eximio jefe, casarse con la Miss New Jersey, tener hijos. El sueco Lebov cumple sus objetivos siempre con una mirada optimista sobre la vida, intentando desviarse de los conflictos, hasta que un hecho límite arruina todo. su hija, Mary LeBeau, se radicaliza en el contexto de las luchas en contra de la guerra de Vietnam y realiza una serie de atentados, cobrándose la vida de 4 personas. Mary huye, se escapa, luego se mete en una secta, y el sueco sufre terriblemente la pérdida, torturado por remordimientos e impotencia por no poder ayudar a su hija. La novela es ciertamente ambigua sobre la valoración de los actos del personaje principal, pero sí se puede decir que Pastoral Americana propone una interpretación de la historia norteamericana que afirma la imposibilidad de un Edén de felicidad sin problemas. Una preocupación excesiva por las apariencias, un tesón vital que anula o esquiva la confrontación, una mirada hacia adelante que por momentos roza la ceguera, se topan con el horror más cruento, que además parece tomar la forma de una perplejidad, que es la siguiente. ¿Por qué Mary LeBeau, una chica con todas las comodidades y nacida en el seno de la felicidad americana, elige el asesinato y la vida miserable, alejada de bienes materiales y de sus afectos? Esta pregunta, en un caso extremo, nos puede llevar a otra y atañe a qué tipo de felicidad sostiene LeBeau. ¿Quién produce los sueños de felicidad que todos parecemos soñar? Se ha dicho que el capitalismo es una máquina de producción de vacíos y necesidades a satisfacer. Por lo tanto, aquello que da felicidad siempre es algo que no tengo, que debo conseguir con esfuerzo, con mirada positiva, con voluntad individual. Ya sea un trabajo exitoso, una familia, un cuerpo modelado, se trata de casilleros vacíos que hay que tildar y que, y acá radica la perversión del problema, en rigor no pueden ser llenados, ya que hay que seguir consumiendo.
Bienvenidas, amigas, bienvenidas. Hoy tenemos un programón. Sé que ya están acostumbradas a pasarla bien, pero hoy es un programa muy, muy especial. El tema del día es la felicidad. Sí, amigas, la felicidad. Un tema que, aunque somos felices, nos sigue preocupando. Así que el día de hoy, Alicia Pereira nos va a traer las mejores recetas de mermeladas. Una dulce felicidad. Con la doctora Henrietta Foster vamos a charlar sobre los más chiquitos y las últimas novedades para que los niños sean felices. Nos va a estar contando de qué se trata el método de Bokanovsky. Y Lenina Martínez nos enseñará a hacer un costurero con lo que hay en casa. Esto y mucho más hoy.
La distopía de Huxley resuelve la carrera loca. Adoctrinamiento y soma para todos. La procesión del vacío va por dentro y en rigor nada depende demasiado del esfuerzo personal. Pero en Pastoral Americana, más parecida a nuestra propia sociedad, las cosas se dan en un marco en el que este régimen de la falta funciona. El sueco efectivamente es feliz y lo es además siendo un hombre honesto y solidario con sus allegados. Pero su mundo es una sutura de una serie de heridas que empiezan a supurar. Una guerra injusta, conflictos raciales, la propia esposa del sueco que se deprime y abomina de su carrera como Miss Universo. Se trata de la emergencia de los otros, los que están en falta, los excluidos de un sueño de felicidad que supone jerarquías y rankings de popularidad.
En el día de hoy me viste alma. Miren lo que es este palazo precioso, azul, qué lindo azul. Y la camisa en composé, obviamente. Recuerden, amigas, Alma está en la Galería La Prida, en pleno centro de Lomas. Y ya mismo vamos a meternos con el tema del día. Si una quiere ser feliz, qué mejor que mostrar una cara feliz. Así que nos acompaña nuestra cosmiatra amiga, Mustafa Mond, que nos va a enseñar los mejores ejercicios faciales.
¿Y qué puede la literatura con respecto a la felicidad, además de mostrar su posibilidad o no? Tal es la pregunta que gira en torno a la famosa idea de la literatura como promesa de felicidad, que en rigor es un derivado de la frase «La belleza es una promesa de felicidad» de Stendhal. Tal vez se pueda decir que más que promesa, es una de las formas de felicidad aquí y ahora, en el mismo momento en que el escritor escribe y en que el lector lee. Por supuesto que no vamos a negar las experiencias tortuosas en esas actividades, la catarsis, el bajón atizado por la escritura o lectura de oscuridades varias. Pero aún en esos casos, me arriesgo a decir que se trata de momentos alegres, felices, y que la verdadera falta de felicidad es el bloqueo creativo, la imposibilidad de la experiencia o, como en el caso de lo narrado en las novelas de Huxley y Roth, la pretensión de que la felicidad sea lo único que aparezca en escena, negando o ocultando el conflicto. Es un poco como decía Camus sobre Sísifo. Aún en ese castigo de empujar eternamente una roca que se cae, Debemos imaginarlo silenciosamente alegre, ya que su destino le pertenece. Cuando creamos algo o leemos, podemos agregar otras experiencias de encuentros significativos, nada falta, y aún en el dolor, como dice Camus, al contemplar nuestro tormento, hacemos callar a todos los ídolos, quienes, lejos del ocaso, siguen presentes en forma de vendedores de felicidades manufacturadas y optimismos dudosos.
¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos ser felices? Estas preguntas atraviesan toda la historia de la escritura filosófica con una insistencia apabullante. Quizás porque en definitiva no haya nada más importante para la humanidad que desprenderse del dolor y tratar de pasarla bien, o aunque sea lo mejor posible. ¿Es acaso la felicidad el deseo máximo de nuestras vidas? Aristóteles consideraba que es algo extendido entre los seres humanos el deseo por ser felices o vivir una buena vida. La eudaimonía, felicidad o buen vivir, va a ser considerada por el filósofo griego como el bien supremo de la existencia humana. ¿Qué es la felicidad o qué constituye una buena vida según Aristóteles? Esta pregunta no es sencilla de resolver porque, en primer lugar, la respuesta pareciera depender de lo que cada individuo desee para sí, y así solo podemos obtener respuestas variadas y hasta contrapuestas. ¿Será la felicidad acumular bienes materiales? ¿Perseguir el goce de la mayor cantidad de placeres posibles? ¿Amar y ser amado? Todas estas respuestas no van a resultar satisfactorias para Aristóteles. Debe haber algo en la idea de felicidad o de la buena vida que sea propio del ser humano en sí mismo y no de cada individuo aislado. ¿Qué es aquello que hace del ser humano propiamente humano? Para Aristóteles, toda vida es una actividad. La vida humana comparte la vida vegetativa y la vida sensitiva con las plantas y los animales, pero tiene un tipo de vida que le es exclusiva, la vida racional.
Y bien, amigas, ¿qué programón tenemos hoy, eh? Y seguimos, porque si hablamos de la felicidad, también tenemos que hablar de lo que nos hace infelices y cómo superarlo. Así que hoy, nuestra amiga Lenina Pereira nos va a enseñar a ser un costurero con las cajas vacías que andan rondando por la casa y con las que no sabemos qué hacer. ¡Adelante, Lenina!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ustedes vieron al comenzar el bloque una caja, aparentemente solo una caja. Yo le voy a abrir para mostrarles lo que tiene por dentro y después les voy a contar un poco la historia. Fíjense que si abrimos aquí la tapa, esta caja se transforma en un costurero. Vamos a ver cómo se hace.
Aristóteles comprende que si la vida es una actividad, ella constituye en sí misma una continuidad de actos que tienden hacia un fin. La idea de felicidad o vida buena va a ser justamente el fin último de la existencia humana que, de acuerdo con lo que es propio de la humanidad, va a tener que ver con el cultivo permanente de la razón práctica y contemplativa, siendo esta última la más perfecta. La felicidad o buena vida es el resultado de una vida entera dedicada a la virtud y a la contemplación, y no a fugaces sentimientos placenteros. Como sostiene en Ética Nicomaquia, una golondrina no hace verano.
Y bien, amigas, ¿cómo la están pasando? Estamos tocando todos los temas, ¿eh? Un programa súper completo el de hoy. Y todavía nos falta. Como lo prometido es deuda, acompáñame al living, donde me espera la doctora Foster para charlar sobre los más chiquitos de la casa. Hola, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, gracias, querida. Un placer estar aquí charlando con ustedes de este tema tan, tan importante.
Doctora, usted es una eminencia. Nos va a poder ayudar a entender este tema tan complejo. Vamos a empezar con lo más básico. Los más chiquitos, ¿se dan cuenta si son felices? ¿Ellos saben lo que es la felicidad? Porque tal vez nos estamos haciendo un problema por nada.
Muy atinada tu pregunta y me imagino que las amas de casa nos están mirando y se deben estar preguntando esto constantemente.
Muchos, muchos años después, el filósofo escocés John Stuart Mill también va a considerar que alcanzar la felicidad es un deseo generalizado de los seres humanos y que ella constituye el motor de la vida moral, aunque su planteo va a ser bastante diferente al de Aristóteles. De acuerdo con el utilitarismo, que es la perspectiva filosófica de Stuart Mill, el principio básico de la existencia humana debe ser el de aumentar el placer a la mayor cantidad posible y disminuir el displacer. Y la felicidad está encadenada a ese incremento del placer y a la ausencia de dolor. La pregunta que adviene, en principio, ¿Es acaso existe alguna diferencia entre el ser humano y los animales no humanos, en tanto ambos existentes son capaces de sentir placer y dolor? Y si bien Stuart Mill es bastante progre y ha sido un defensor de los derechos de los animales, no obstante aparece allí la idea recurrente de que los seres humanos somos capaces de obtener placeres distintivos, del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación, mientras que los animales no humanos no. Sin embargo, aunque algunas lecturas sugieren que para Stuart Mill estos deseos serían más valiosos que los placeres de la sensación o los mal llamados placeres bajos, esto no es tan así. En el cálculo utilitario, bien podría ser que los placeres sensoriales tuvieran igual o mayor valor que los placeres del intelecto. Pero vale hacerse ahora también esta otra pregunta. ¿La concepción utilitarista de la felicidad es puramente individualista? Bueno, según Stuart Mill, esto no es del todo cierto. Porque la ética utilitarista tiene como objetivo máximo la felicidad general de todos los seres sintientes, y no meramente la individual y hasta no meramente la humana. Les recomiendo leer a Peter Singer para ahondar justamente en este tema. La ética utilitarista de Stuart Mill busca el máximo bienestar del mayor del número de individuos posibles. ¿Y cómo se da esto? De acuerdo con el filósofo escocés, es de sentido común que la felicidad de cada individuo depende de la de los demás, con lo cual no es posible alcanzar el mayor grado de felicidad si no son felices los otros.
Así que este es el método que es lo último de lo último, utilizado tanto en Europa como en Estados Unidos, donde los niños no se preguntan sobre la felicidad, es sabido, ¿no? Y si se lo llegan a preguntar, responden diciendo que son felices. Un método verdaderamente infalible. A fin de cuentas, mis queridas amigas, todo condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame su inevitable destino social.
¡Qué interesante, doctora! Realmente esclarecedor. Un gusto tenerla siempre en nuestro programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y nosotras seguimos ahí, después de este corte. No te vayas.
Tanto Aristóteles como Stuart Mill, como acabamos de ver, tienen visiones distintas de lo que es la felicidad, pero acuerdan en que ella constituye un deseo generalizado de los existentes humanos, sea por la persecución de un estilo de vida buena o en la maximización de los placeres. Pareciera ser un consenso tácito el hecho de que la felicidad es aquello que da propósito y sentido a la vida humana. Sara Ahmed, en su libro La promesa de la felicidad, puso en tela de juicio justamente esto, o más bien se tomó el trabajo de analizar ¿cuáles eran las normativas ocultas en este presunto consenso? ¿Deseamos ser felices o tenemos la obligación de desear ser felices? Hoy día prolifera por el discurso público lo que se podría llamar una filosofía del entusiasmo, que alinea la felicidad con la creatividad y la producción. Pero ojo, con una creatividad y una producción determinada, que no se basa ya en la idea del genio melancólico del Renacimiento o en la potencia negativa y crítica del intelectual comprometido del siglo XX. Poco a poco, el ideal de felicidad se fue alineando con la figura del emprendedor o la emprendedora. Alguien que se crea su propio trabajo, libre de horarios, oficinas y jefes, y que se autodetermina a vivir una vida sociable, urbana, sana y siempre joven. Las redes sociales se convirtieron en un espacio propicio para la reproducción de esta nueva vida aspiracional, que además generó su propio conjunto de saberes y técnicas.
¿Cansada de esta vida llena de esfuerzo y que no concluye en nada? ¿Cansada de la rutina, de las actividades cotidianas que se repiten día a día y que sin embargo siguen siendo invisibles? Les presentamos el Super Anciano Alpha Epsilon 3.1. Los ancianos trabajan, no tienen tiempo que no puedan llenar con placer, ni un solo momento para sentarse y pensar. Compre ya.
El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10. En tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento.
A través de libros, podcasts, cuentas de Instagram, revistas, videos de YouTube, el ya establecido mercado de la autoayuda, boom de la ideología noventera, fue mutando a discursos más orientados al público millennial, ofreciendo mantras motivacionales y diversas técnicas para fortalecer la voluntad en la búsqueda de objetivos personales de vida, aquellos que, en última instancia, prometen el cielo eterno de una felicidad sosegada. ¿Cuáles son los modelos de vidas virtuosas que consumimos a través de las redes? La vida fit, la vida natural, la vida entusiasta, la vida motivada. Soñá, trabajá para conseguirlo, respirá, medita, viajá, come sano, ejercitate que eso te ayuda a liberar endorfinas. Mostrá lo que te compraste con el filtro Dog Patch. Si te caes, contalo en una story, porque también sos humana. Mostrá también que existen obstáculos, frustración y sufrimiento, pero que a pesar de todo eso vos seguís adelante. Determinación personal, si vos querés, podés. Visualizá que el universo proveerá. Entusiasmo, voluntad y superación. En la filosofía entusiasta del fluir, no hay lugar ni para los exabruptos pasionales, ni para la aventura y sus misterios, ni para la negatividad. Pero si lo pensamos en profundidad, tampoco hay lugar para una verdadera filosofía de la afirmación, ¿verdad, Nietzsche? Porque, ¿quiénes son aquellas personas que pueden fluir?
Muy bien, amigas, ya vamos llegando al final de este programa en el que tuvimos de todo. Pero antes les voy a leer algunos mensajitos que nos llegaron de ustedes, queridas mías, que nos siguen cada día. A ver, el primer mensajito es de Mirta de Lavallol, que dice que le encanta el programa, que nos mira todos los días hace años. Gracias, Mirta, amorosa. Nos escribe también Norma de Wilde, que nos dice que ella no es feliz, salvo cuando mira el programa. ¡Ay, qué linda Norma! ¡Mil besos para vos!
Sara Ahmed sostiene que lo que oculta esta ideología de la psicología positiva o filosofía del entusiasmo es que existe gente a la que le es más sencillo el fluir a través del mundo y otra gente que encuentra ese mundo lleno de obstáculos. Y que no, estos obstáculos no se sortean ni con voluntarismo ni con determinación únicamente. Ella se pregunta, ¿no será acaso que el mundo alberga algunos cuerpos mejor que a otros, de manera tal que estos no lo experimentan como resistencia? En definitiva, la promesa de la felicidad aparece asociada necesariamente a determinadas elecciones de vida y no a otras, porque ella no se encuentra exenta de mandatos morales. Ahmed afirma que la atribución de felicidad podría ser un modo de afectivizar normas e ideales sociales, generando la idea de que la proximidad relativa a estas normas e ideales contribuiría a alcanzar la felicidad. Pero aún más, la felicidad en definitiva se ha transformado en un consumo aspiracional, un capital cuya adquisición nos promete una vida mejor, aun cuando no cualquiera pueda acceder a ella. ¿Qué pasa entonces con el disenso, la crítica y la indignación, por ejemplo, de quienes encuentran resistencia en ese fluir? En general, estos discursos de la filosofía del entusiasmo consideran que existen emociones positivas y emociones negativas, que el camino hacia la buena vida es la generación de un hábito que nos acerque a las emociones positivas y nos aleje de las negativas. Por supuesto, la taxonomía entre lo que es positivo y lo que es negativo no es arbitraria, sino que busca ahuyentar a toda emoción que desestabilice el propio ideal regulatorio de la promesa de la felicidad. En contraste, Ahmed toma en su libro las figuras de las feministas aguafiestas, les queers infelices y los inmigrantes melancólicos como aquellas que pueden poner en evidencia el hecho de que en estos discursos lo que se ha generado es una despolitización de los afectos. Estas figuras pueden existir entre otras similares, sin dudas, pero son las elegidas por la autora para representar a ciertos grupos de personas que, al encontrar resistencias en el mundo, pueden señalar los espacios de infelicidad en esas mismas promesas de la felicidad y utilizarlos como plataformas políticas de disidencia. En ese señalamiento profundamente mala onda, podrán desvelar las condiciones normalizadoras y moralizantes que guarda la promesa de la felicidad. Y será quizás en esos sentimientos amargos desde donde se puedan construir nuevas demandas colectivas, estrategias de sociabilidad y potencialidades imaginativas. De algún modo, Ahmed busca devolverle a los enojos, las frustraciones, los recuerdos penosos y, en definitiva, a una cierta disposición contrera en el mundo, la posibilidad de imaginar otros universos valorativos por fuera del individualismo voluntarista. Y no, esto no resulta un regocijo en la miseria propia, sino muy por el contrario, abre la esperanza de una construcción socioafectiva por fuera del entumecimiento del ruido estridente del entusiasmo.
¡Ay, cómo me gusta esta canción! You can dance. Y así llegamos al final de este programón. Tuvimos de todo. Creo que no nos queda ninguna pregunta para hacer sobre la felicidad, ¿verdad, amigas? Gracias a todas por sintonizarnos como cada tarde. Y las esperamos mañana con otro tema atrapante. Mañana recorremos el mundo probando y descubriendo las distintas variedades del flan casero. ¡No se lo pierdan! Pictured here.
¿Cuáles son los afectos que nos hacen reaccionar ante las injusticias y nos llevan a movilizarnos colectivamente? ¿Cuáles son los afectos que compartimos con aquellas personas que, al igual que nosotros, encuentran resistencias en un mundo que no logran llamar hogar? ¿Qué valiosos aprendizajes en torno al sentido de nuestras existencias podríamos obtener si politizamos nuestros afectos? Quizás sea una buena idea no preguntarnos más si acaso podremos ser felices, sino indagar qué nuevos mundos afectivos podría abrirnos a explorar nuestro descontento en vez de enmudecerlo, o qué nuevos valores podríamos situar en el trono de la promesa de la felicidad.
En el próximo episodio, le consultamos al oráculo de Delfos por la sabiduría.
Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero y el sponsoreo de Víctor Rosales y Marcos Donizetti. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.